me encuentro un poquito mal o creo que me está empezando a doler la cabeza, ¿no? Creo, me tomo paracetamol. Luego, voy al médico, tómese paracetamol cada 8 horas, perdón. O sea, a ver, ¿tienes dolor? ¿Tienes una fiebre incapacitante que no puedes más? Hace falta tomarlo cada 8 horas, ¿no? Luego, la publicidad, ¿no?
Para nadie es un secreto que hemos normalizado el consumo de paracetamol, hasta tal punto que, según el informe anual de salud pública, es el segundo medicamento más consumido, al menos en España. Y es que lo tenemos de fácil acceso y como se promueve su uso desde el punto de vista de que está entre los más seguros, pues también es mucho más habitual que tiremos de paracetamol para un dolor de cabeza, para un pequeño resfriado o para la fiebre, que es de hecho la causa más común por la que se usa. Pero hay una delgada línea entre el abuso y el uso, según las dosis recomendadas. Y por eso en este episodio con la doctora Isabel García Martín vamos a hablar de cuáles son esas situaciones en las que el uso del paracetamol realmente no es necesario, en cuáles puede que sí y en cuáles tenemos muchísimas alternativas, incluso naturales, para tratar ciertos síntomas, porque hay consecuencias a largo plazo que conviene tener en cuenta. Hola Isabel, bienvenida de vuelta a este podcast. Creo que eres la primera invitada que repite en el
Ah,
podcast.
sí.
Sí,
Pues
sí,
gracias
sí.
a ti por invitarme otra vez. Yo encantada, ya sabes que me encanta divulgar y hablar contigo sobre temas que puedan ser de interés.
Y desde luego el que nos toca hoy es bastante de interés y realmente debo decir que te tengo que dar las gracias porque me lo has sugerido tú, porque aunque ya había leído un par de cosas sobre esto, pues no lo tenía mucho ahí como dentro de mis temas para tratar, pero cuando me he puesto a investigar un poco he dicho, a ver, esto tiene tela que cortar, o sea que venimos a hablar del paracetamol básicamente y por hacer un poco ahí el esquema de los puntos que vamos a tocar, vamos a hablar desde el tema de los usos y el abuso. Y también vamos a entrar un poco en entender si esto se trata de un abuso social meramente, si es que hay una tendencia médica a prescribirlo, si es que es la publicidad que también hace que esto sea peor y si hay una normalización de su uso como para muchísimos padecimientos, ¿no? O sea, vamos a como desgranar todos estos temas. Y lo primero que quiero empezar por preguntarte es que nos des un poco un panorama de cuál es el límite entre el abuso, o sea, el uso correcto y el abuso. Porque esto siento que cae en un saco sin fondo, como cuando el médico te pregunta, ¿usted cuánto alcohol bebe? Y la gente dice, lo normal. ¿Y qué es lo normal? Porque esto es o sea, un marco muy amplio. Entonces, vamos a empezar a hablar en concreto de qué es lo normal en cuanto a dosis y usos del paracetamol.
Pues creo que no te va a gustar la respuesta porque es que no te la puedo dar así clara, porque realmente todo lo que hay como un poco publicado sobre el uso de paracetamol es como más los efectos secundarios o inmediatos o a largo plazo y habla de dosis muy altas, o sea, como de dosis de intoxicación, tipo, en el adulto se ve que 7-8 gramos es la intoxicación aguda, en el niño más de 150 miligramos por kilo de peso, ¿no? Eso como que son los titulares un poco de la intoxicación aguda. Pero claro, ¿cuál es un uso normal y cuál es un abuso? Es que hay una línea muy fina, ¿no? O sea, estaría entre el sentido común, entre que el médico no prescriba demasiado, entre tomarlo cuando realmente haya una necesidad, entre no tomar más dosis de la que se necesita, pero realmente responder esto así es súper complicado, porque es que depende de la situación en la que estés. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy fácil, que me ha gustado mucho porque al introducir no has dicho qué problemas hay. Pues yo creo que todos. Un abuso individual, pues me encuentro un poquito mal, o creo que me está empezando a doler la cabeza, ¿no? Creo, me tomo un paracetamol. Luego, voy al médico, tómese paracetamol cada 8 horas, perdón, o sea, a ver, ¿tienes dolor? ¿Tienes una fiebre incapacitante que no puedes más? Hace falta tomarlo cada 8 horas, ¿no? Luego, la publicidad, ¿no? Mensajes de este tipo de, no dejes de hacer tu vida y tómate X medicina, ¿no? Que se te pasará rapidísimo. Y luego has dicho un cuarto, que es que es la normalización del uso, ¿no? Que es como, bueno, es que es lo normal tomar paracetamol cuando me encuentro mal. Me encontraba un poco mal y me tomo un paracetamol al ir a dormir. Pero realmente, como qué es uso y qué es abuso, a ver, para mí, por ejemplo, abuso es tener una infección y tomar paracetamol cada 8 horas durante 7 días. Para mí eso sería un abuso, porque no creo que sea necesario tomar paracetamol cada 8 horas y más un gramo. Durante el curso de una infección. Yo creo que el tomar algo para para, no sé, a ver, te pongo un ejemplo, ¿qué sería un uso normal? Oye, llevo que no puedo dormir si no tomo algo porque tengo una fiebre muy alta de 39 y no puedo dormir. Bueno, pues ahí igual, no tanta dosis y dosis puntuales. Es que el tema es como, toma el paracetamol cuando lo necesites. Otra, mi padre se puso enfermo y mi padre se desorientaba. Te pongo este ejemplo, ¿no? Entonces, claro, a partir de tanta temperatura vimos que ya se desorientaba, tenía riesgo de caerse de la cama. Ahí hay que usar el paracetamol. Pues le dábamos la mitad de dosis cuando subía de 38. Pero yo estoy en 38, estoy en mi casa, me encuentro mal, me he cogido la baja porque estoy enferma. Estoy en mi casa y descanso, ¿no? Un poco sería esa cosa. O sea, el paracetamol no hace que mejoren los procesos. De hecho, al revés, lo que se ha visto es que puede ser un contraproducente su uso, con lo cual tómalo si realmente es estricto que lo necesitas porque te encuentras muy mal, y luego que hay otras opciones terapéuticas a paracetamol. No sé por qué hay tanto, se tira tanto de ahí, ¿no? Perdón, no sé si
nada, muy bien. O sea, quiero decir, al final lo que estamos contextualizando, entiendo con tu respuesta, es que hay que ser un poco autocrítico, ¿no? Porque parece que es como un estímulo-respuesta. O sea, te duele la cabeza, te tomas el paracetamol, pero no esperas a plantearte si a lo mejor hay otra forma de tratar ese síntoma, ¿no? Me gusta que has puesto en concreto ejemplos como el de la fiebre, porque aquí podemos decir, vale, ¿a partir de cuánta temperatura realmente entonces es que convendría tomárselo? Porque a lo mejor el problema está en que lo tomamos indiferentemente de cuál sea el contexto, ¿no?, en el que tengo fiebre, o el dolor de cabeza. Bueno, si me lo tomo un día porque me duele mucho y es incapacitante porque es una migraña, vale. Pero claro, si estoy todos los días o cada 2 días con migraña y me tengo que tomar un paracetamol, igual esto hay que mirarlo. Entiendo que tiene que ver más con el contexto de cada uno, ¿no?
El contexto de cada uno y el contexto un poco de la patología. Quiero decir, lo que te comentaba, ¿no? La fiebre, por ejemplo, clásicamente la insistencia en dar antitérmicos a los niños es, entiendo, si alguien piensa diferente, pues estará bien también discutirlo, es el riesgo de convulsiones febriles en los niños, ¿vale? Las convulsiones febriles, bueno, son, bueno, es como una crisis, ¿no? Que, bueno, pueden ser de muchas formas, que el niño pues puede perder el conocimiento, entonces se pone a hacer sacudidas, es una cosa que asusta mucho a los padres, pero bueno, las convulsiones febriles, el riesgo es muy bajo, es como de un 1 al 2%, un 3%, sí que es verdad que es más frecuente en niños más pequeñitos, a partir de los 9 a los 5 años, ¿no? Pero es una convulsión que una vez se pasa, si no hay ningún problema detrás, que lo puede haber, pero no por la fiebre, sino porque hay una patología que está intentando asomar o no, la convulsión se pasa y se acaba el problema. Entonces, claro, las convulsiones se pueden dar a partir de 38 grados y de centígrados, y de hecho aquí en España se recomienda a partir de 38 ya empieza a darle el apiretal, que es el clásico paracetamol que se utiliza aquí, ¿no? Para bajar la fiebre. Pero bueno, yo lo que opino es, si tu hijo, o sea, la fiebre es un mecanismo de defensa, ¿no? Primera cosa, ¿no? Entonces, si el mecanismo de defensa, que es tu propio cuerpo, la fiebre no la genera el bicho, la genera cuando el bicho entra en tu sistema inmunitario, hay una serie de sustancias que se ponen en marcha, se pone una cascada de citoquinas sobre todo, las defensas, para que la fiebre aumente, porque es la forma de combatir la infección. Si yo estoy continuamente, mientras estoy combatiendo la infección, dando algo para que la infección no se combata, no tiene ningún... Es que es un sinsentido. Entonces, yo hablo ahora a nivel personal, porque no voy a dar consejos, ¿no?, para las mamás, esto lo tienen que hacer los pediatras, pero yo, cuando mi hijo tiene mucha fiebre, evidentemente, si el termómetro pasa de determinado número, ya te asustas. Pero oye, igual, si el niño lo puede estar tolerando bien, lo destapas, le puedes poner paños de agua fría o ponerlo en una bañera de agua templada, no fría. Yo estas cosas las he ido haciendo. Y paciencia, o sea, la fiebre es necesaria, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que a partir de 40 grados nos asustamos todos. Yo también le he dado analgésicos a mi hijo, vamos a ver, para bajar la fiebre. Pero bueno, muy puntualmente, cuando la fiebre ha subido muchísimo, y si no, tranquilidad, quiero decir, no va a pasar nada, ¿no? Quiero decir, el riesgo de convulsión es bajo, y evidentemente si sucede una vez, pues bueno, igual hay que poner cartas en el asunto a partir de entonces, pero si no, no sé. Un poco mi pensamiento. Y respecto a otras cosas, como otras situaciones, como dolores de cabeza o pues lo que tú decías, puntualmente tengo un dolor de cabeza muy fuerte, pues oye, igual necesito un antiinflamatorio, ¿vale? Un uso puntual, pero cuando es continuado, igual hay que revisar qué está pasando ahí, ¿no? Esa sería la cosa, un poco, porque si no, al final es que vas poniendo un parche, pero un parche que puede generar problemas.
Claro, sí, de fondo puede estar pasando otra cosa, pero no lo estás viendo, ¿no? Como bien has dicho. ¿Dónde crees tú que hay mayor abuso en estas situaciones? O sea, porque al final, a ver, el paracetamol se vende como un medicamento que es para el dolor y para la fiebre, ¿no? Como así muy puntualmente. Entonces, bueno, ¿en qué casos tú ves que hay mayor exceso, mayor abuso, ¿no? En el fiebre, dolor de cabeza, dolor menstrual, por ejemplo, que hay quienes lo usan para esto, resfriados o malestares corporales. O sea, ¿tienes algún dato así de abuso en concreto?
Yo claramente diría que, a ver, evidentemente el tema del dolor, como es un poco, también depende de cómo la percepción, o sea, el dolor muchas veces depende de muchos factores, no es complicado, pero yo creo que donde más se utiliza el paracetamol es cuando hay fiebre y cuando hay infecciones. Y luego es verdad que hay muchos pacientes que lo toman crónicamente como dolor, que claro, esto es muy complejo, ¿no? Porque yo tengo una prótesis de cadera o tengo y no me pueden volver a intervenir. O yo tengo tal problema en la espalda o una hernia discal y no me pueden intervenir, o me han intervenido y no me ha funcionado X situaciones. Claro, yo necesito analgesia de forma crónica y, por ejemplo, los antiinflamatorios se asocian también a problemas renales a largo plazo, a problemas digestivos, pueden generar úlceras. Entonces, el paracetamol hay muchos que lo tienen pautado pues cada 8 horas. Ahí es difícil. Lo que sí que, por ejemplo, podemos tener en cuenta en esas situaciones es que sí que hay estudios que demuestran que 650 gramos hacen el mismo efecto que 1 gramo. Pues toma menos o intenta contrarrestar la N-acetilcisteína, por ejemplo, que esto lo, bueno, hay casas naturales y no tan naturales que la venden, pues igual intentar contrarrestar los efectos perniciosos, ¿no? Se puede, yo creo que se pueden hacer cosas y luego hacer un tratamiento integral del dolor, porque a veces el dolor tiene que ver con muchos factores, ¿no? O sea, igual hacer tratamientos manuales, pues fisioterapia, osteopatía. Y bueno, otras técnicas que ahora tampoco vamos a entrar ahí, ¿no? Pero.
Sí, claro, obviamente con casos más graves, como dices tú, pues ya esto habrá que verlo médicamente, porque cada caso es un caso. Pero sí, en términos generales, como dices tú, puede que haya un abuso de usar el paracetamol para cualquier dolor, indiferentemente de la intensidad del dolor, o sin antes probar otras alternativas, que a lo mejor lo que necesitas es, qué sé yo, pues un poco de sueño. O una buena noche de descanso, a lo mejor, porque llevas unos días muy
Total.
estresantes, un dolor de cabeza. O sea, creo que esto tiene mucho que ver también con la vida ajetreada que llevamos de no puedo parar, entonces me tomo esto para tapar esto y seguir. Que eso a veces hay
Sí.
que hacerlo, porque es que la vida es la vida, pero que creo que el tema está en no normalizar eso a largo plazo.
Totalmente de acuerdo contigo. Tiene mucho que ver con eso y de hecho la publicidad va a eso, ¿no? Que un resfriado no te pare, que es como, bueno, pero es que vamos a ver, es que el resfriado igual te está informando de que basta ya, de que estás a tope, o un dolor de cabeza, de que estás dando más de lo que puedes, o de que estás trabajando demasiadas horas, ¿no?
Sí,
Es
aquí
así.
con el tema de la publicidad, ya que lo has mencionado, a mí me parece curioso que siendo al final un medicamento que, bueno, como todos tienen efectos secundarios, pero a ver, este cuando es que me he puesto a revisar, digo, a ver, es que es muy fácil caer en este abuso y mira que hay efectos secundarios a largo plazo. Y aún así hay tantísima publicidad de como tómatelo como si fuera un caramelo y bueno, me genera la duda o la incógnita de por qué hay tanta permisividad, si se puede llamar así.
Bueno, porque son cosas que no, o sea, son situaciones o contextos que no están legislados. Entonces, bueno, libre mercado, ¿no? Hay una parte del libre mercado, pues, que tiene esto, que tú puedes comprarte el paracetamol porque no necesitas receta. Y entonces, u otras marcas, que no quiero decir marcas, ¿no? Pero marcas que llevan, aparte de paracetamol, otras sustancias que llevan antihistamínicos y que van para el resfriado, son como un combo un poco, ¿no? Y entonces, interés. También hay un punto que yo creo que cuando tú paras y te haces consciente de lo que necesitas, igual dejas de producir y tampoco al sistema eso le interesa. O sea, ya, yendo un poco más allá, que tampoco me quiero volver aquí pensando en conspiraciones ni en historias, pero bueno, es verdad que el sistema está hecho para que produzcamos y consumamos. Si yo estoy enfermo, ¿no? Bueno, aparte gasto un dinero a la seguridad social, ¿no? Dejo de consumir, dejo de producir, esto al sistema le cuesta caro. Entonces, al sistema. En general, le interesa más que yo me tome el paracetamol, siga con mi vida y me vaya a tal fiesta, cene, que consumo, ¿no? Bueno, todo esto. Es un poco esto a modo de. No, esto no es ciencia, quiero decir, es como yo lo veo, ¿no? Y bueno, creo que también tiene un punto de sentido común, que parece que la cosa va por ahí.
Sí, tiene mucho sentido común, desde luego. O sea, yo creo que en cada episodio del podcast caemos en este tema de una forma u otra, porque también podemos ser conscientes, a ver, no se trata de ser ilusos, o sea, de fondo también hay un mercado que se alimenta un poco de esto, que no quiere decir que sea malo en sí mismo, pero que, bueno, que tenemos que ser un poco autocríticos con la forma como llevamos nuestros consumos también, incluso a nivel de medicación, ¿no? Quiero pasar ahora al tema de los efectos secundarios. Bueno, ya hemos dicho que el tema del abuso y tal de las dosis está un poco dependiendo de las situaciones, pero sí, vamos a ponernos en una situación de normalización de nivel. Tengo el paracetamol en el bolso y cada semana o cada 2 días me tomo uno por una cosa o por la otra. Y yo mantengo esto en el tiempo hasta, vete tú a saber cuándo. ¿Qué efectos secundarios podrían estar asociados a esto? Que sé que hay muchos, pero vamos a centrarnos en los que tú crees que son como más de cuidado.
Sí, el efecto más importante es que cuando tomamos paracetamol, esto va al hígado y genera una sustancia que se llama NAPQ1. Y esta sustancia consume glutatión. Y el glutatión es, para hacernos a la idea, es una sustancia que fabrica el hígado, que no, que la síntesis es nuestra, que depende de bastantes factores interindividuales, o sea que no todo el mundo fabrica glutatión con la misma facilidad y no todo el mundo lo consume con la misma facilidad. Y esta sustancia es antioxidante, es antivírica y elimina tóxicos. Con lo cual, claro, si vamos reduciendo la cantidad de esta sustancia, porque para entendernos el paracetamol es como que el 85% aproximadamente se depura y el otro 15% se transforma en esta sustancia que he denominado que se come al glutatión. Entonces, claro, si tú vas tomando, vas reduciendo glutatión, reduciendo glutatión, reduciendo glutatión. ¿Y qué pasa? Lo que sea, pues lo que es, este es como el efecto principal. Reducir el glutatión se ha asociado a un montón de problemas. Por ejemplo, en estudios en COVID, pues que el tema de la fiebre también es otro factor, ¿eh? Del reducir la fiebre, pero, por ejemplo, se ha visto que aumenta la mortalidad por muchas causas, reducir el glutatión. Se ha visto el empeoramiento, precisar más UCI, aumento de mortalidad, alargamiento de la estancia hospitalaria, alargamiento de la sintomatología. Y el paracetamol es que prácticamente en ningún caso, no he visto estudios apenas que haga mejorar los procesos, con lo cual comerse el glutatión, mal. Y el segundo efecto, o sea, sí que es verdad que también pues altera la microbiota. Estos efectos también a largo plazo, evidentemente los medicamentos van alterando la microbiota y la microbiota tiene muchas funciones, que no es solo hacer la digestión, tiene funciones sobre el sistema inmunitario, fabrica neurotransmisores, o sea, los de la tranquilidad, los de la motivación, para entendernos, muchísimos, o el 90% se fabrican en el intestino, tiene funciones antiinflamatorias. Claro, es que claro, si estropeamos nuestra microbiota, pues disminuimos nuestra calidad de vida. Y luego una cosa muy muy importante que pasa es que durante la fiebre, si bajamos la fiebre, lo que hacemos repetidamente, porque el cuerpo está, cuando hay fiebre es como, yo estoy intentando curar la infección, ta, 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 genero unas sustancias, me lo bajo, yo estoy intentando, ta, 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 me lo bajo. Y puede haber un momento que cuando esto es muy fuerte, se genera una cascada de unas sustancias que se llaman citoquinas, que bueno, pues pueden llevar al empeoramiento clínico. Y entre la bajada de glutatión, por ejemplo, en los contextos de infección, entre la bajada de glutatión, empeoramiento de la microbiota y, por otra parte, todo el tema de bajar la fiebre que genera esta cascada de sustancias que pueden generarnos mucha inflamación, pues se ha visto que el pronóstico empeora. Sí, claramente, vamos.
Wow, esto es como alucinante, la verdad. O sea, que haya tanto implícito en esto, en este consumo y posterior bajada de al final un, bueno, el glutatión, ¿qué vendría siendo? ¿Un compuesto?
Sí, es como, es una suma como de aminoácidos, para entendernos, ¿no? Vale. Es como, a ver, como una proteína muy grande, no sé cómo explicarlo. Y entonces estas sustancias que hacen muchas cosas y de hecho, por ejemplo, lo que se ha visto es que los niños pequeños tienen menos riesgo de tener problemas porque tienen mucho más. O sea, el glutatión es un antioxidante, con la edad va bajando. Claro, yo tomo paracetamol de niño y a lo mejor mi cuerpo va aguantando porque yo tengo más glutatión, pero con los años el glutatión baja y aún tengo más riesgos de que sucedan cosas. Bueno, por eso, de hecho, una de las causas de la que la gente mayor tenga más riesgos es que tiene menos glutatión, ¿no? Tiene menos defensa en ese sentido. Pero claro, si encima le vas metiendo paracetamol y se lo va comiendo, pues acaba pasando esto.
Vale,
Sí.
entiendo. Luego lo de la microbiota me parece interesante porque no sé cómo lo ves tú, pero yo he escuchado mucho hablar del tema medicamentos y microbiota, la relación, ¿no? Sobre todo con los antibióticos. Pero claro, como al final el paracetamol es, vamos, uno de estos medicamentos como que de poco riesgo y tal, o bueno, o así
Sí.
se promueve, yo no
Sí.
creo que la gente piense en el paracetamol como un factor de riesgo a nivel de microbiota a largo plazo, quiero decir.
Claro, todos los fármacos lo son. Al final es que los fármacos alteran, bueno, le dan mucho más trabajo al hígado, alteran la flora intestinal, es que tienen muchísimos efectos. También al riñón, quiero decir, es multisistémico. Si yo me tengo que tomar algo porque me lo tengo que tomar y no tengo otra alternativa, pues bueno, pero claro, si puedo. Y luego es la cosa esta de, bueno, es igual, no me tengo que tomar paracetamol cada día porque me lo tome cada semana un par de veces, no pasa nada. Bueno, es un suma y sigue. Al final, el veneno depende de la dosis. Y, por ejemplo, de hecho hay un tema que a mí me llamó mucho la atención, que es que hay un artículo que demuestra que las mujeres embarazadas que toman paracetamol, no un día ni dos, sino de forma, porque es un estudio de estudios, ¿eh? Se estudiaron a muchas embarazadas y se siguieron a esos niños, ¿no? El riesgo de autismo es de un 19% más en si sus mamás tomaron durante el embarazo paracetamol de forma habitual. Es muy heavy esto. Y esto, yo no conozco a muchas mujeres a las que el médico les haya alarmado, porque sí que es verdad que el embarazo es una época que hay muchos medicamentos que están contraindicados porque pueden dar problemas, pueden adelantar el parto u otros efectos secundarios, y entonces el paracetamol es el único seguro. Bueno, claro, seguro no sé en qué sentido, ¿no? Si me tomo un día, yo recuerdo embarazada un día, tenía un dolor de cabeza horroroso, no se me pasaba con nada, probé con magnesio, probé estirándome, probé durmiendo, probé poniéndome paños de agua, mil historias que probé y no mejoré. Entonces me tomé medio paracetamol, se me pasó bien, ya, ¿no? Pero bueno, es ese tema un poco, el tema de la dos, de la dosis, de la cantidad, ¿no? De si te tomas un gramo o si te tomas medio y luego de cuántas veces lo haces o cuántos días.
Sí. Bueno, este estudio me lo tienes que luego pasar para dejarlo apuntado en la newsletter porque sí me parece para echarle un vistazo, aunque sea. Y de hecho, quería que comentaras algún otro estudio que te parezca interesante también con estos temas porque bueno, me parece importante poner también aquí el rigor científico y el que quiera ir a mirar esto, pues que lo pueda mirar, que no parezca que esto es simplemente una opinión tuya, ni muchísimo menos,
No,
sino que aquí realmente,
no.
pues hay cosas que se están estudiando y que, hombre, igual unos años antes nadie hablaba de esto o tal, pero bueno, esta nueva información nos ayuda también a hacernos un poco más conscientes de justamente de nuestras decisiones.
Sí, esto es ciencia. Lo que pasa es que quiero decir que es ciencia que parece relegada, ¿no? Que no se le hace caso, ¿no? No entiendo yo el por qué, pero esto es ciencia. De hecho, un estudio de estudios, eran 24 estudios que estudiaban a pacientes con COVID. 22 estudios demostraban que tomar paracetamol empeoraba el pronóstico. Había más muertes, más ingresos en UCI, más ventilación mecánica, más días de ingreso en hospitalario. Bueno, quiero decir, es que bueno, todo un montón de eventos fatales asociados a esto, ¿no? Entonces, eran 22 de 24. Los otros dos que revisé, pues no había diferencias claras o. Pero bueno, son 22 de 24, quiero decir, es como para, ¿no? Los metaanálisis a veces hay que leerlos un poco independientemente porque el grueso dice que sí, pero vete a mirar los estudios y la verdad es que sea un tanto por ciento tan, tan importante de los estudios, pues llama la atención. Y luego, por ejemplo, también hay algunos estudios que han hecho respecto a evolución de la fiebre o evolución de la enfermedad tratando la fiebre, ¿no? Con niños que también yo creo que los tengo ahí. Bueno, los puedo revisar, que han demostrado que no mejora la infección. Dar paracetamol no mejora la infección, lo que mejora es que igual le puedes dar el paracetamol y el niño duerme más o descansa más, pero el seguimiento, bueno, y no, tampoco tiene por qué, ¿eh? Pero lo que están es más tranquilos, evidentemente. Si tienen menos fiebre, muchas veces están más tranquilos, o que están más activos incluso, ¿no? Que pueden jugar más, porque claro, les baja la fiebre, pero el pronóstico de la infección. Ni en cuanto a efectos secundarios, ni en cuanto a duración de enfermedad, no mejora dando paracetamol.
Esto también es interesante porque entonces, igual lo estamos tomando pensando que efectivamente nos va a quitar la infección de base, pero lo que te
No.
está es un poco, bueno, ayudando con los síntomas, que vale, no es dice que no, pero de fondo no es que no es la solución al 100%. O sea, que igual hay que
No.
combinarlo a lo mejor con otro tratamiento de todas maneras.
Sí, Claro, o sea, yo creo que en general con la fiebre y con las infecciones es que hay un montón de cosas a nivel natural que podemos hacer. Tomar vitamina C, tomar vitamina D, todo esto en dosis altas. La N-acetilcisteína, que aparte de ser el antídoto del paracetamol, es un antivírico muy potente. No sé, aceite de orégano. El orégano y las plantas tienen muchos efectos antibióticos buenísimos. Me dejo cosas, evidentemente, ¿eh? Pero, o sustancias que nos puedan ayudar, pero hay un montón de tratamientos más naturales que nos pueden ayudar a combatir la infección. Entonces, igual el objetivo no es bajar la fiebre, es mejorar, o sea, el proceso. ¿Y cómo se mejora el proceso? Potenciando el sistema inmune. ¿Y cómo se potencia el sistema inmune? Bueno, descansando, cuidándonos, comiendo sano. No comiendo azúcar porque el azúcar alimenta a los virus, que esto es muy importante, ¿no? Ni hidratos rápidos, comiendo lo que a uno le pide el cuerpo, descansando, evitando el estrés y tomando algunos suplementos que nos puedan acompañar. Claro que sí. Y que puedan ayudar a que los procesos avancen o duren menos. Esto sí que se ha demostrado, que la vitamina D, por ejemplo, acorta la duración de los procesos infecciosos o la vitamina C. Eso sí que está, hay ciencia ahí, ¿no?
Sí, esta es la parte de las alternativas al paracetamol, que de hecho era una de las preguntas que te iba a hacer, claro, porque, claro, al final el que escucha esto muchas veces piensa, vale, ¿y entonces qué tomo? Porque muchas veces se cae, ¿no? En esto de, bueno, es que como todo hace daño, entonces ¿qué hago? ¿Qué tomo? ¿Qué como? ¿Qué no sé qué? Pues vale, que sí que hay alternativas, o sea, que no estamos diciendo que no se puede tomar nunca el paracetamol, sino que bueno,
No.
que puedes probar cosas, ¿vale? Y que puedes ver si no te resultan, pues como te pasó a ti el día que estabas embarazada y que no podías bajarlo de otra manera el dolor de cabeza. Pero bueno, ver opciones entre esas, pues lo que has dicho, ¿no? Esto del NAC. Esto sí que no lo había escuchado antes, o sea, todas las vitaminas estas que he mencionado, sí, pero el NAC no. Esto, ¿cómo se toma? ¿En plan suplementación?
La N-acetilcisteína es una sustancia que, de hecho, tú, si vas, o sea, si en un hospital alguien se intoxica con paracetamol porque se toma muchos, porque se equivoca o en el contexto que sea, suele ser el antídoto que se da un poco a medio plazo. O sea, de entrada hacen un lavado de estómago con carbón activo, pero si ha pasado un poquito de tiempo suelen dar N-acetilcisteína. Pero es que, aparte, la N-acetilcisteína se ha demostrado que tiene un potencial antivírico muy fuerte y esto también lo puedes encontrar en herbolarios, en farmacias. A ver, no como prescribir la brava, pero en principio, a ver, es algo que no tiene por qué tener efectos secundarios. Bueno, de hecho, los típicos jarabes que a veces dan para la mucosidad
Sí.
tienen N-acetilcisteína, lo que pasa es que en una forma más química, ¿no? Se puede encontrar esto en una forma más natural y, por ejemplo, si yo tengo una gripe y además tengo mucosidad, puedo tomarme pues 600 por la mañana, por decir algo, y 600 por la noche y esto me ayuda a mejorar. Y además, si me tengo que tomar algún paracetamol porque me encuentro muy mal y nada, me ayuda a mejorar, encima estoy paliando los síntomas.
Claro,
O
claro.
los efectos. O sea, no hace falta que me tome la N-acetilcisteína cuando ya tengo una intoxicación que estoy en el hospital, ¿no? Puedo adelantarme, ¿no? Puedo hacer una prevención. Entonces, la prevención es no abusar, utilizar métodos más, ¿no? Un poco más naturales o más respetuosos y luego tener en cuenta que también puedo tomar el NAC. Porque me palía un poco los efectos del paracetamol en caso de que lo tenga que tomar.
Claro. Estoy pensando en algo que mencionaste hace un rato de cuando estábamos en esta situación de siento que me da un dolor de cabeza o siento que me voy a poner mala. Ese proceso de igual estás incubando algo y aún no lo tienes y dices, buf, lo quiero retrasar, quiero que sí. Lo típico es tirar de paracetamol. En estos casos, pues también una alternativa podría ser este NAC.
Depende, si es más un dolor de cabeza, si es más dolor, a mí me gusta mucho el magnesio, que tiene que ser un magnesio bueno y en dosis adecuadas, pero el magnesio para el dolor de cabeza y para los dolores musculares, va muy bien para la recuperación deportiva, para descansar, además es que el magnesio es como, sirve para todo, ¿no? A mí me
Sí,
encanta.
es
Y
como
luego
para
lo de
tomarlo
estoy,
siempre.
sí, es que de hecho estamos, o sea, todos estamos bajos de magnesio porque es el mineral que más se consume y más en esta vida loca que estamos, ¿no? Que es que hay un hiperconsumo de vitaminas y minerales a un ritmo súper acelerado, pero el magnesio es el que más. Y ahora he perdido el hilo de lo que. Ah, sí. Y
Perdona.
luego, pero respecto a la fiebre, no, perdona tú. Respecto a la fiebre, claro, pues si ya ves que estás incubando algo, pues empieza con la vitamina D, empieza con la vitamina C. Esto es que no te va a hacer ningún daño, quiero decir, a ver, salvo contraindicaciones, pero que sepa yo, no hay muchas, ¿no? Que se pueden, bueno, yo en. Aparte, en mi cuenta doy recomendaciones también, ¿no? Cuando uno tiene una infección y bueno, hay gente, médicos profesionales especializados en estos temas que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y, o búscate un médico que tenga una visión un poquito más holística, a lo mejor, y también te pueda, ¿no? Te pueda dar alternativas. A mí me pasa con pacientes a veces, yo los sigo por otro problema, yo, ¿no? Yo soy endocrina, yo veo muchos pacientes con problemas de tiroides, es lo que más suelo ver. Pero a veces me escriben un mail y me dicen, oye, estoy enferma. O a veces han estado enfermos y digo, no, tú cuando estés enfermo me escribes porque yo te doy unas pautas y te teniendo en cuenta tus patologías, lo que te va mejor, lo que no. Claro, hay que individualizar un poco, tampoco aquí a la brava de me compro, pero bueno, opciones hay. Yo creo que se hace mejor siempre guiado por alguien, pero opciones hay un montón. Sí.
Sí, desde luego. O sea, aquí que obviamente que no sé, que no parezca que estamos dando indicaciones de lo que hay que hacer en
No.
todo sentido, sino simplemente eso, dando alternativas, que luego tú, como paciente, habla con tu médico y pídele las alternativas y ya está, y ya está, un poco ver eso, ¿no? Cada caso. Te quería preguntar por el ibuprofeno, de hecho, porque bueno, es otro medicamento que no sé si está bien decirlo así, pero es un poco alternativa uno de otro. O sea, alguna vez he escuchado esto de, si este no te va bien, pues tómate el ibuprofeno, ¿no? Y hay personas que te dicen, no, mira, para mí el dolor de cabeza se me quita mejor con ibuprofeno y no con paracetamol. Entonces, quisiera hablar un poquito de esto para ver si realmente puede ser una alternativa a alguno de los padecimientos estos típicos que hemos hablado, o si, mira, es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Como dice el refrán. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema ahora a continuación. Todo lo que estamos hablando en este episodio, quiero que lo tengas por escrito para que puedas ponerte en marcha cuando puedas y como puedas. Esa es la razón por la que te invito a que te suscribas al newsletter de este podcast, en el que cambiamos un todo mal por un todo bien. Consigue en las notas de este episodio el enlace directo para suscribirte. Entonces, háblanos un poco del ibuprofeno. ¿Hasta qué punto es una alternativa o es peor?
A ver, el ibuprofeno se ha relegado un poco su uso porque como que tiene efectos secundarios más inmediatos, ¿vale? Más inmediatos visibles, para entendernos. Por ejemplo, es un poco gastrolesivo, o sea, muchas personas que son susceptibles, si tienen que tomar mucho ibuprofeno, les puede dañar la mucosa del estómago o del intestino y hacer una úlcera, ¿vale? Entonces, por eso muchas veces se ha relegado. Y luego a largo plazo, como el daño del ibuprofeno sería más renal. ¿Vale? Aunque, bueno, ya te digo que todos los medicamentos alteran todo, un poco microbiota, hígado, tal, pero bueno, sería como el paracetamol más hígado y el ibuprofeno sería más riñón y sobre todo aparato digestivo. Y por eso mucha gente ya, como cuando lo tienen que tomar en principio muchos días, ya no les dicen que tomen ibuprofeno, ¿vale? Y luego otra cosa que no sé, de la que no se habla nunca y que para mí es mejor es la aspirina. La aspirina. O sea, el ibuprofeno tiene efecto o sea, para la fiebre, para el dolor. Y es antiinflamatorio. Y muchas veces, claro, cuando hay dolores hay inflamación. Y para la inflamación, mucho mejor el ibuprofeno que el paracetamol. Por ejemplo, dolores de regla, que también otra cosa. Te duele la regla y que miras qué está pasando, ¿no? Pero
Sí, ya
dolores
vamos a
de
hablar de eso
regla.
también.
Dolores de regla, dolores de cabeza, en general, responde mucho mejor el ibuprofeno. Y luego el tercero en discordia es la aspirina, que la aspirina en niños no se aconseja porque se ha visto que dan un síndrome que se llama síndrome de Reye. Entonces no se aconseja en niños, pero en adultos yo soy fan de la aspirina. Y nadie tiene aspirina en casa y todo el mundo tiene paracetamol en casa. Antes todo el mundo tenía aspirina en casa. No sé qué ha pasado con la aspirina, pero por ejemplo, en los estudios con COVID que yo revisé, porque al empezar todo el tema de la pandemia del COVID, al ibuprofeno Bueno, el tema fue que actuaba en un lugar donde se pensaba que el virus se multiplicaba. ¿Vale? Es un tema de bioquímica que no voy a especificar, pero bueno, entonces se pensó que el ibuprofeno iba mal. Iba mal porque aumentaba esa multiplicación del virus. Y de hecho, todos los estudios que revisé con ibuprofeno y con aspirina no empeoraban la evolución. De hecho, la aspirina mejoraba la evolución, porque se opina que como también algunas infecciones, especialmente la que se revisó, que fue la del COVID, tiene efectos procoagulantes o proagregantes, o sea, como de que los trombos se unen, y la aspirina tiene un efecto antiagregante, mejoraba el pronóstico de los pacientes. Comparado con otra cosa, o con darles otra, o con no darles nada, con aspirina mejoraban el pronóstico. Con ibuprofeno, para entendernos, se quedaban igual, y con paracetamol empeoraban. Entonces, tengo una infección, no tengo problemas digestivos y lo tengo que tomar puntualmente, aspirina. Número uno, aspirina. ¿Tengo una contraindicación para tomar la aspirina porque ya me tomo un antiagregante o porque tuve una úlcera de estómago y me han dicho que no tome la aspirina? Punto dos, ibuprofeno, a no ser que tenga una contraindicación porque tengo tal un problema X y me han dicho que no puedo tomar el ibuprofeno. Entonces, paracetamol. O sea, para mí el paracetamol, en general, si no hay contraindicación para los otros dos, que esto lo tiene que evaluar siempre un médico, yo lo dejaría en tercer lugar.
Lo de la aspirina me resulta muy, muy interesante. Y cuando has dicho de no sé qué ha pasado, que porque ahora no tenemos aspirina en casa, pues yo recuerdo de niña que mi abuela tenía mucha aspirina en casa y tal, era lo que usaba. Y llegó un punto, no me preguntes en qué momento, que empezaron a decir que la aspirina era mal. O sea, estaba mal, tenía efectos, no sé cuánto. Y recuerdo a mi abuela decir, no tomo más aspirina. Entonces, pues no sé si esto es
Claro.
porque salen estudios o noticias alarmistas que luego no son tan ciertas. Pero yo he vivido esa transición de no tomes más aspirina nunca más.
En los niños, claro, por este riesgo, por este síndrome, que hay un riesgo y está desaconsejado por pediatras, y por otra parte, porque, claro, puede, como es una, tiene un efecto también antiinflamatorio, tiene un efecto también lesivo en la mucosa gástrica, y hay igual algunas personas que son más susceptibles. Claro, si tú tienes que estar tomando una semana seguida aspirina, te recomiendan el paracetamol, porque el efecto del paracetamol no se ve, no te va a sangrar el estómago, te sangra el hígado, pero no se ve, ¿sabes? Pero si no tienes problemas en la mucosa intestinal, no tienes que tomarlos muchos días y no tienes ninguna contraindicación, aspirina, de todas. Por lo que yo he visto, al menos infecciones por COVID, claramente aspirina.
Sí, esto aplicaría también para gripes.
Yo creo que sí, porque al final el COVID y el virus de la gripe, bueno, a ver, tienen muchas diferencias, evidentemente, pero son virus. En
Sí.
gripe no, es un tema que tampoco con aspirina, ibuprofeno y paracetamol, quizá en gripe sí que hay más estudios en paracetamol y en los otros dos no lo he revisado tanto, pero entiendo que igualmente prefiero aspirina que ibuprofeno, o ibuprofeno, perdón, al
Sí.
paracetamol.
Sí, pues uno de los estudios que yo había revisado para prepararme este episodio era justamente que habían un poco investigado qué tan efectivo era el paracetamol para disminuir los síntomas de la propia gripe. Y ponía que bastante regular, o sea, que tampoco es que te ayudase demasiado. Al final dices, mira, hay que hacer como hacían las abuelas, que trataban la gripe de manera natural. Porque al final esto es un proceso que tienes que pasar y ya está. Y el cuerpo como que responde mejor a veces al descanso y a la buena alimentación que incluso al mismo medicamento.
Yo tengo la sensación a veces que cuanto más avanza la ciencia, el sentido común más retrocede. O sea, hay una parte muy importante de los avances científicos porque nos han permitido, pues, no sé, cosas fantásticas, ¿no? Intervenciones que antes pues hubiéramos fallecido, partos que también muchas mujeres hubiéramos fallecido. Puedes tener un hijo cuando tienes dificultades y eso es una maravilla, ¿no? Cosas maravillosas, pero luego se está todo tan tecnificando tanto y se tira tanto de recursos para entendernos nuevos, ¿no? Y esto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay un fármaco para la diabetes que se llama metformina, que es el fármaco más antiguo, y no han conseguido por decirte algo, 50 años o 60 años, sacar nada al mercado mejor que la metformina. No han conseguido sacar nada mejor y siguen. Y tiene que ser la primera elección, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que entonces me fijo en lo nuevo porque lo nuevo parece mejor. Pues no siempre. Y a veces la sabiduría popular, a nosotros, ¿qué pasa? Antes estábamos más en contacto con la naturaleza, nos duchaban al sol, cosas más prácticas, ¿no? O sea, y ese sol, por ejemplo, que ya no está, pues seguramente nos hace enfermar más, ¿no? Entonces, a veces perdemos la sabiduría popular inherente a todos los avances. Y es como un poco volver, vamos a ver, sentido común, ¿eh? Tampoco volvamos aquí unos. Pero bueno, creo que había determinadas formas de vivir antes que nos hacían vivir mejor. Quizá no más años, pero los años que vivíamos los vivíamos mejor. Y ahora es que enseguida tiramos de fármacos, no sé.
Sí,
No
también
sé,
es
y
un
lo que
buen.
tú decías, me duele la cabeza, descanso. No, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol. Es como, y sigo, no sé, loco.
Sí, o sea, es un buen punto para reflexionar, para que cada uno lleve a la reflexión propia según el estilo de vida que lleva y según sus condiciones, porque efectivamente que tener estos recursos es bueno, por supuesto, que lo puedas tomar y puedas seguir con tu vida, porque no puedes parar en ese momento, es fantástico, pero sí hay que tener un punto de, a ver, si esto me pasa recurrentemente. pues algo está pasándome, ¿no? O sea, algo de fondo igual no estoy haciendo muy bien. Entonces, bueno, vamos un poco a lo mismo que hemos hablado al principio, que hay que hacer un poco de autocrítica en este sentido. Quería también mencionar un poco el tema del dolor menstrual, porque en varias de tus publicaciones que también estuve viendo, claro, hay muchísimos comentarios. Entonces, claro, me pongo a ver qué dice un poco ahí el público, porque de ahí obviamente tiro también de información y de cosillas que hace falta mencionar en el podcast. Y habían algunos con respecto al dolor menstrual, y un poco el reclamo en general era de, es que no tengo otra cosa que me quite el dolor de regla más que el paracetamol. Entonces, ¿qué me tomo? O sea, un poco esto era lo que ponían a veces en los comentarios. Bueno, tu respuesta era esta, ¿no? Que al final, ojo, que lo del dolor de regla no es normal, eso hay que mirárselo. Pero es verdad que se tira mucho también de este fármaco para un dolor menstrual. ¿Qué alternativas también se te pueden ocurrir aparte del míratelo, por favor?
A ver, es que el tema del dolor menstrual también el problema es que está poco estudiado porque nos pasa a nosotras. Si los hombres tuvieran dolor menstrual o les doliera la próstata, seguramente esto estaría más estudiado. Y se ha normalizado, bueno, lo siento ya aquí, pero hay una parte que claro, la medicina ha estudiado más a los hombres. Esto es un tema que está completamente demostrado. Ahora los estudios salen más, ¿no? Hay más mujeres o hay más paridad, se estratifica, ¿no? Por ejemplo, con la vacuna del COVID pasó, ¿no? Se demostró que aproximadamente un 50% de las mujeres tenían problemas de menstruales, pero como en los estudios eso no se había tenido en cuenta, estratificar por mujeres o valorar estos efectos secundarios, nadie lo supo nunca, ¿no? Entonces, me he ido otra vez. Lo que quiero decir es que hay un punto como de falta de información, ¿no? De falta de estudios de por qué la mujer tiene dolor menstrual. Hay un infradiagnóstico de una enfermedad que se llama endometriosis. Por favor, médicos, pacientes, o sea, un dolor menstrual muy fuerte recurrentemente que te tiene tirada, hay que descartar la endometriosis porque casi una de cada 10 mujeres tiene endometriosis. Imagina cuánto infradiagnóstico hay. Luego, bueno, para el dolor menstrual, a ver, ya te he comentado, ¿no? Adelantarse, tomar magnesio quizá todo el ciclo menstrual puede ayudar, pero siempre hay que buscar un porqué, porque igual tengo un exceso de estrógenos, tengo un útero que está mal posicionado y esto con la osteopatía ginecológica se puede ayudar muchísimo. Tengo, no sé, es que hay un montón de situaciones que se pueden relacionar con un dolor menstrual. Tengo déficit de minerales, de vitaminas, tengo disbiosis, tengo SIBO, tengo el intestino alterado, o sea, las bacterias mal, esto facilita inflamación, facilita dolor. Quiero decir que al final siempre, por favor, con estos temas es que es ir a un profesional que te ayude a buscar la causa, tanto o sea, más anatómica como más orgánica, o más funcional, digamos, ¿no? Igual no tengo progesterona, tengo muchos estrógenos, entonces tengo síndrome premenstrual y luego cuando me baja la regla tengo un dolor brutal. A ver, esto no es normal, ¿no? Ni hemos normalizado que las mujeres tengamos que pasarnos 2 días tiradas en el sofá algunas veces, o algunas mujeres. Esto no debería ser normalizado. Entonces hay que investigar, sobre todo investigar. Investigar qué es lo que está pasando. Y a partir de ahí se puede aplicar un buen tratamiento, que pueden ser que si hacen falta anticonceptivos, que también muchas veces para los dolores menstruales se tira de anticonceptivos, pero no, nunca puede ser la primera opción porque no has hecho un diagnóstico y al final esto me tapa el problema original que me ha generado el dolor. Vamos a buscar qué me está generando el dolor, porque igual lo que me genera el dolor, a la larga me genera un problema mayor que el dolor. Y
Claro.
Más incapacitante, por ejemplo.
Sí. Y
un poco
luego,
esto.
Más crónico, porque como bien has explicado al inicio con lo del glutatión, es que al final pues desencadena luego una serie de consecuencias a raíz de estas bajadas, ¿no?
Sí.
Pues un dato que no quería dejar de mencionar es que también lo has puesto mucho tú en tu cuenta. Ya lleva varios años, me parece. Tú corrígeme, que el paracetamol es entre el ranking de los tres primeros, pues de los más vendidos en España. Creo que este último ranking salió de segundo. Pero a ver, inicialmente hablábamos cuáles son las dosis y los límites, ¿no? Y tú me decías, a ver, esto es difícil de decirlo concretamente, que me ha encantado la respuesta porque es como, a ver, no hay una sola receta, pero también es verdad que si nos vamos a este ranking, a ver, ojito, es el que más se consume, entonces igual nos estamos pasando un poco de la dosis.
Nos estamos pasando totalmente. Bueno, yo creo que es que hay más dolor y seguramente hay más, tengo un poquito y ya me tomo, hay todo, ¿eh? Porque claro, tenemos más años, con lo cual todo lo crónico ha aumentado proporcionalmente, todas las patologías asociadas al dolor han aumentado, porque evidentemente vivimos más años. Y luego te diré una cosa, el paracetamol, o sea, si no recuerdo mal, porque igual ahora me equivoco, pero el Nolotil salía en primero y el paracetamol en segundo, porque hay había dos marcas comerciales que tenían paracetamol, Cinfa y Kern. Pero si tú sumas los dos paracetamoles, de largo es la primera. O sea, el paracetamol es el fármaco más vendido en España y más consumido. El number one. O sea, que estamos aquí como desmontando una historia muy, muy grande, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene que ver con mucho, mucho con el aumento de la longevidad y con el aumento de enfermedades crónicas y con el aumento de dolor. Y luego yo creo que hay otro factor que es, bueno, el médico intentando paliar un poco, yo creo que se sobreprescribe a veces un poco y se abusa por lo que te he dicho. Parece que, o sea, no tengo ni el dolor y como parece que, estoy a 37 y medio y no me encuentro muy bien, me voy a tomar un paracetamol. No sé. Es esta la cosa. Pero bueno, yo creo que el tema del aumento de las enfermedades crónicas asociadas al dolor también está ahí, no lo podemos ocultar, ¿no? Y a veces el manejo es muy difícil. Y entiendo que desde primaria tampoco hay recursos. Es que, claro, un médico de familia que tiene 7 minutos para ver a un paciente, ¿qué le va a explicar? Si es que a veces es que no, eso es lo único que tienes tiempo es de hacer la receta, ¿no? O sea, que igual no has tenido tiempo ni preguntarle si hace ejercicio o si. El tema del ejercicio que tampoco hemos hablado, ¿no? ¿Cómo come? ¿Qué relaciones sociales tiene? ¿Qué contexto tiene? ¿Toma el sol? ¿Sale a la naturaleza? Igual el dolor, solo mejorando algunas cosas de los hábitos de vida, ya mejoraría. Pero claro, es que ya te digo que también es un problema de tiempo y es un problema del sistema, cómo está organizado, ¿no?
Sí, esto es una realidad y cada médico con el que hablo en este podcast pues menciona lo mismo, que desde luego, no por justificarlo, pero sí que hay una barrera a nivel de salud pública con este tema porque incluso el propio médico que quiera hacerlo le resulta muy complicado hacer estos análisis a profundidad, ¿no? De cada caso. Entonces, bueno, volvemos un poco a lo mismo, anticiparse y pensar ya. ¿Cómo es mi estilo de vida? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cuándo me da estos dolores de cabeza? ¿O cuánto tengo más picos de gripe? ¿Cómo es mi alimentación, mi descanso, el ejercicio? Pues todo esto que hemos hablado, que no es nada nuevo. O sea, esto es de toda la vida se ha hablado de estas cosas. Y ahora muchísimo más con tanta divulgación que hay. Pues se trata, bueno, de mirar un poco qué estamos haciendo, ¿no? Me parece.
Sí, totalmente. Mira lo que estás haciendo y si lo que estás haciendo está bien y te sigue pasando, consulta. Pero primero es eso, es que, claro, me voy a dormir con el móvil, no descanso, estoy todo el día hiperactivado, las luces azules, es que todo eso consume mucha energía, es que las mitocondrias, que son los orgánulos que tienen nuestras células, que fabrican la energía, se van debilitando y se van cansando y se van muriendo, porque nosotros les tenemos todo el día sometidos a estímulos, no descansamos adecuadamente, comemos de forma inadecuada, no hacemos ejercicio, vivimos en una con mucha contaminación, es que claro, es todo, es difícil, pero bueno, yo creo que podemos hacer mucho por nuestra salud sin que dependa ni siquiera de un suplemento, porque los suplementos al final es el más a más porque yo no estoy del todo bien en el mundo en el que estoy o en el momento en el que estoy, ¿no?
Sí, desde luego que, bueno, como dice el nombre también, suplemento, suplementa algo, pero de base, por mucho suplemento no te puedes quitar lo que no te puedes quitar, lo que tiene que ver con alimentación, con cómo vives, cómo duermes, cómo gestionas, pues todo lo que pasa, ¿no? O sea, que eso, desde luego, de base para todos los temas, fundamental. Vamos a finalizar con la pregunta que ya tú sabes cuál es, porque es la segunda vez que vienes al podcast y es, bueno, ¿cuál es el todo mal con el paracetamol? ¿Cuál es el top
Para mí,
para ti? Porque luego hay muchos.
no sé, yo el todo mal con el paracetamol, yo con lo que no puedo, de verdad es que no puedo, lo digo aquí públicamente, es con el gramo cada 8 horas durante una semana. No puedo, ese es el todo mal del paracetamol para mí.
Que tiene que ver con la prescripción médica, ¿no? O sea, el estándar de tómate 1 gramo cada 8 horas y chimpú. De hecho, hemos dicho hace rato que hay un estudio, ¿no? Que me parece que los 650 miligramos tienen casi el mismo efecto que 1 gramo. Y tú dices, bueno, qué curioso, pero aún así se receta más 1 gramo.
No, 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 no lo sé, pero yo la pregunta que me hago es, ¿dónde van los otros 350 gramos? Miligramos, perdón. ¿Dónde van? Pues a comerse glutatión. Así que sí nos los podemos ahorrar. Por eso te digo que no es todo nunca paracetamol, pero ojo, ojo, porque se pueden hacer cosas para reducir dosis, para tomarlo menos veces, yo creo que sí.
Pues sí, desde luego. Y vamos, hemos hablado de ellas también, así que bueno, pues ya está. Tener alternativas y mirar qué estamos haciendo, básicamente. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por otro maravilloso episodio y maravillosa conversación contigo.
Gracias a ti por invitarme, me encanta. Así que bueno, sí, como no hay dos sin tres, igual hasta nos volvemos a ver.
Sí, ya me he sacado varios temas por ahí según lo que hemos hablado. Uno de esos es el glutatión, que mira que lo tengo ahí en la lista. O sea que igual acabamos hablando un episodio solamente de cómo potenciar el glutatión. O sea, lo voy a dejar escrito ahí en la newsletter. El que le interese que me ponga que sí, que quiere un tema sobre esto y hacemos otro episodio.
Muy bien.
Gracias.
Gracias a ti. Adiós.
Antes de que te vayas, quiero recordarte que te suscribas en tu plataforma preferida para escuchar este podcast. Si quieres dejarme un comentario, puedes hacerlo en el canal de YouTube o escribirme a @todomal.podcast en Instagram para contarme, pues, qué te ha parecido el episodio, sugerencias de temas o lo que tú quieras. No te olvides que compartiendo este podcast con tus amigos me ayudas a llegar a más personas y a que más personas mejoren alguna parte de su calidad de vida, de su bienestar y de sus hábitos. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto en un próximo episodio.